pensamos en la crisis de la mediana edad hasta que llegan los 40 o los 50. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ya no somos los muchachos, somos unos señores. Las preguntas existenciales son válidas. ¿He alcanzado mis metas? ¿He recorrido el camino habiendo cuidado lo importante? Cuando vivimos esta etapa con culpa por lo que no hemos logrado o preocupación por lo que pensamos que estamos perdiendo, nos sentiremos frustrados y vamos a desear detener el tiempo. Por esto, el primer paso es dejar atrás lo que pasó y concentrarnos en el presente. Cuando los años grandes llegan, no hay vuelta atrás y no hay tiempo que perder. Debemos perdonar, enmendar nuestros errores y vivir esta etapa con plenitud e intensidad. ¿Está usted comprando inteligentemente? ¿Está poniendo las compras caprichosas antes que las necesidades de su familia? El experto en finanzas y mi buen amigo Andrés Panasiuk trae principios prácticos para aquellos que deseen hacer de la administración un asunto menos estresante y de mayor beneficio para el hogar. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Le invito a permanecer conectado en esta interesante conversación.
Gracias por estar en sintonía de Enfoque a la Familia. Hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro estudio una vez más a Andrés Panasiuk, quien anteriormente había estado con nosotros, pero hoy nos va a enseñar a comprar inteligentemente. Bienvenido, Andrés, a Enfoque a la Familia.
Muchísimas gracias, Wendy. Un placer estar contigo.
Vamos a aprender hoy a comprar inteligentemente y a no malgastar nuestro dinero, más con esta crisis que nos está afectando, ¿cierto?
Claro que sí. Yo creo que es bien, bien importante para todos nosotros tener algunas reglitas que sepamos para poder comprar apropiadamente, ¿no? Y justamente tengo un libro que se llama así, ¿no? ¿Cómo compro inteligentemente?
Y en ese libro hemos basado esta entrevista, Andrés. Sí. ¿Qué significa este concepto de sociedad de consumo que desarrollas en este ejemplar?
Mira, la verdad es que nosotros hemos llegado a una sociedad consumista que está basada alrededor del concepto de que el consumir nos va a traer felicidad, sí, ¿cierto? Uh-huh. La idea de que diversión es lo mismo que felicidad,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Yo siempre le digo, tener plata es más divertido que no tenerla, ¿no? Pero si uno confunde diversión con felicidad, uno va a tener una vida bastante infeliz, porque diversión es un concepto muy diferente de felicidad.
Sí.
Felicidad es un estado del alma, es una decisión personal que yo tomo y no tiene nada que ver con la cantidad de cosas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora, la sociedad en la que vivimos está basada en el consumo de la gente. Nos crean necesidades que en realidad no tenemos y nos han enseñado a hablar muy diferente de cómo hablaban nuestros abuelitos, por ejemplo,
claro,
¿no? Nos han enseñado a decir, bueno, necesito una computadora, necesito un par de pantalones nuevos, o necesito un auto, o necesito esto, necesito aquello. Cuando en realidad nosotros deberíamos decir, bueno, me gustaría tener una computadora más nueva.
Sería un deseo,
entonces.
O qué
lindo sería, exactamente.
Uh-huh.
La sociedad de consumo está construida alrededor de la idea de crearnos necesidades que en realidad no tenemos para mover la economía del país.
Generalmente, Andrés, no hacemos una lista, tal vez solo cuando vamos al supermercado o algunas cosas que nos faltan en el hogar, pero no tenemos un plan para comprar.
Exactamente. Mira, yo siempre le digo a los varones, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, que su esposa ahorre lo máximo en el supermercado, entonces usted tiene que ser el niñero de sus hijos.
No puede ser,
quédese con los hijos en la casa, ¿no es cierto? Tengan un plan de acción. Escriban una lista de lo que van a comprar. Vean cuál es la diferencia entre una necesidad, un deseo y lo que yo llamo un capricho, ¿no?
Oh,
o
qué importante.
Un gusto.
Un gusto.
Entonces hay una diferencia entre las necesidades y los deseos. Y uno tiene que realmente planear esos gastos dentro de un plan para controlar gastos. El problema no es gastar. El problema es cuando gastamos a lo loco. Cuando gastamos y ni siquiera sabemos si tenemos el dinero para gastar. Entonces, uno necesita tener un plan para controlar gastos antes de poder empezar a vivir la vida económica familiar.
¿Y cómo podemos desarrollar un plan?
Mira, es muy fácil desarrollar un plan para controlar gastos. Hay tres o cuatro ideas importantes. La primera es que tenemos que hacer una cita con nuestro esposo o nuestra esposa de aquí a 30 días, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Si tienes esposo, con tu esposo, si tienes esposa, con tu esposa, y si no lo tienes, tienes 30 días para conseguirte uno, mija.
Ok, ¿eh? Excelente.
Sí. Pero hay que hacer una cita de todo un día. Número dos, tengo que empezar a recolectar información. Para eso me consigo una cajita de zapatos, la pongo en la cocina de la casa y cada vez que compro algo pido un recibo. Si no me dan un recibo, lo escribo en un pedacito de papel. Cuando llego a casa, pongo todo eso dentro de la caja de zapatos.
Entiendo.
De aquí a 30 días, saco de la caja de zapatos todos los recibos, ¿no es cierto? Los junto en grupos, los agrupo. Acá están los recibos de la comida, por allí los recibos de la ropa, por el otro lado los del entretenimiento, ¿no es cierto? Los agrupo y luego veo cuánto gasté. Por ahí uno tiene que empezar. Luego, entonces, uno tiene que comparar las entradas de la casa con todas las salidas, todos los gastos que teníamos ahí en esos recibos, más los otros gastos que tenemos como el alquiler de la casa, la luz, el teléfono y ese tipo de cosas, los pagos fijos.
Sí.
Y uno compara las entradas con las salidas. Si alguien quiere, por ejemplo, bajar algunas de esos formularios para armar un plan para controlar gastos, los pueden bajar gratuitamente de nuestro sitio de internet.
Excelente.
¿Cierto? Y entonces comparan las entradas y las salidas. Si las salidas son más grandes que las entradas, entonces el esposo y la esposa deben hacer un pacto y decir, ok, estábamos gastando 300 pesos en la comida, pero ahora deberíamos gastar 280. O estábamos gastando 200 pesos en entretenimiento cada mes. La verdad es que podríamos gastar solo más 100, ¿no? Y estar bien. Entonces hacen un nuevo pacto entre el esposo y la esposa de cómo vamos a gastar el dinero y eso se transforma en el plan.
Sí.
Entonces uno dice, ok, si yo tengo 100 pesos para gastar en entretenimiento al mes, entonces quiere decir que cada semana tengo 25, ¿no es cierto?, para salir y entretenerse. No es un pecado entretenerse. No es tan mal salir a pasear. El problema es gastar nomás 25 en vez de gastar 35, 45, 75.
Entonces,
cuando se acabaron los 25, ahora espero hasta la semana que viene para volver a entretenernos. Entonces, así es como funciona un plan.
Y es muy sencillo.
Sí, es bien sencillito. Uno no tiene que ser un contador o un ejecutivo de una gran empresa multinacional para tener un plan para controlar gastos, ¿no es cierto?
Antes de continuar con el programa, le quiero invitar a llevar nuestro curso virtual de finanzas personales titulado Ya tengo mi presupuesto. Ya tengo mi presupuesto son conceptos financieros prácticos para aquellas personas que desean alcanzar la paz y libertad financiera. En Enfoque a la Familia creamos este curso de 10 videos en donde usted aprenderá sobre cómo diseñar un buen presupuesto en familia, crear un plan para salir de deudas, cómo crear un legado familiar que perdure y enseñarle a sus hijos sobre la administración del dinero. Y más de 10 temas que le capacitarán en esta tarea tan importante. ¿Cómo puede ver el curso virtual? Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su tablet o en su celular y mire la serie de videos Ya tengo mi presupuesto. Se lo recuerdo, vaya a su tienda Apple o Google Play y descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa.
Ahora, usted habló de necesidades, deseos, gustos, pero para nosotros, que somos compradores, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Mira, una necesidad, y esto es muy importante, una necesidad es una necesidad básica de nosotros. La comida es una necesidad.
Cierto.
La ropa es una necesidad. El techo de la casa es una necesidad.
Por supuesto.
Entonces, el alquiler o la hipoteca que estamos pagando, ¿no es cierto? Eso es una necesidad. Entonces, esas son las cosas básicas que el ser necesita. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, tener un automóvil puede ser una necesidad para algunas familias.
Sí.
Porque en nuestras ciudades de Latinoamérica, vivimos dentro de la ciudad, podemos vivir sin un automóvil, nos tomamos el autobús, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Yo viví casi toda mi vida en Latinoamérica sin tener un automóvil. Pero cuando me mudé a Estados Unidos, uno de pronto, las ciudades están diseñadas para vivir en un lado y trabajar en otro. Entonces, si no tienes un auto, te mueres. Que no puedes trabajar, ¿no es cierto? Entonces, el auto es una necesidad en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, uno tiene que pensar, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir como familia? Y entonces, eso se convierte en las necesidades básicas. Y esas cosas se tienen que cubrir. Eso es lo que se tiene que pagar. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en nuestros gastos.
Sí.
El resto son deseos, ¿no es cierto? Son cosas que nos gustaría tener. Entonces, primero paguemos por las necesidades.
Claro.
Y luego, entonces, satisfagamos los deseos.
Exactamente. Y hay una cosa, Andrés, muy importante. Aparte de tener un plan para comprar, existe otro aspecto que usted pueda también señalarles a las personas si no les funcionó este plan.
Bueno, el plan tiene que funcionar si lo hacemos apropiadamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno puede manejar el dinero del hogar de varias maneras. Uno lo puede manejar a través de una computadora, lo puedes manejar a través con un software, ¿no es cierto?, con un paquete de software, lo puedes manejar con planillas, o lo puedes manejar con un sistemita de sobres,
sí.
Que, al que yo le recomiendo a mucha gente.
Ese es más fácil.
Sí, que lo hagan, en el que uno se pone de acuerdo en las categorías que va a cuánto va a gastar cada mes con su esposo o con su esposa, luego ponen el dinerito cuando uno llega, ¿no es cierto?, cuando el cheque llega o el dinero del salario llega, divide el salario, lo coloca en sobres y con esos sobrecitos vive. Cuando se acabó el dinero del sobrecito, entonces para de gastar. Entonces, ese es un buen, es un buen método que mi mamá usaba, mis hermanas mayores usaban y nos ha servido a los latinoamericanos por muchas generaciones.
Excelente. Ahora quisiera que pasemos al ámbito de comprar una vivienda que es tan necesario. Usted dijo, es una prioridad, es una necesidad. ¿Cómo hacemos para poder realmente comprar una vivienda que podamos de veras sostenerla, que nos convenga?
Sí, mira, lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando piensa en comprarse una vivienda es que lo primero que hacen es salir a buscar una, ¿no? Yo les digo, eso debe ser una de las últimas cosas que vamos a hacer al momento de comprar una vivienda. Lo primero que debemos hacer para comprar una vivienda es, como yo te decía, tener un plan para controlar gastos, para saber cuánto podemos asignar, ¿no es cierto?, al pago de la vivienda. Entonces, primero tenemos que descubrir cuál es el pago que yo puedo hacer por mi vivienda, sea de alquiler o de hipoteca.
Sí.
Número dos, tengo que calcular los costos de esa vivienda para mí, porque no solamente es el pago de la vivienda lo que yo tengo que calcular.
Cierto.
Tengo que calcular, ahora que voy a ser el dueño de una casa, hay que mantenerla, ¿no es cierto? Hay que pagar impuestos, y a veces en algunos lugares los impuestos de las viviendas son bastante altos.
Sí.
Entonces, necesito calcular realmente, realmente cuánto me va a costar la vivienda. Número dos, necesito ver qué porcentaje es eso de mi salario. No, el costo de la vivienda en Estados Unidos y Puerto Rico y Canadá, para aquellos que viven, los latinos que viven en esa zona de Latinoamérica, no debería superar el 38% de mi ingreso neto disponible.
Wow.
Entonces, esto es muy importante, porque muchos latinos, por ejemplo, que viven en Los Ángeles, en Miami, cuando yo les digo que todos los costos de la vivienda no pueden superar el 38% de su ingreso neto disponible, se ríen.
Sí.
Porque dicen, Andrés, es que tú no sabes lo caro que están las casas en estas ciudades. Y yo siempre les digo, yo sí sé cuánto salen las casas en esas ciudades. Lo que pasa es que ustedes no ganan lo suficiente para vivir en esas ciudades.
Usted no puede perderse el próximo programa, en donde continuaremos conversando con mi buen amigo, el doctor Andrés Panasiuk, acerca de cómo crear un plan de gastos y tener menos tensión en la familia cuando se vayan a tomar decisiones sobre el tema. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.